Creo que honestamente Dios no está mirando desde el cielo un pequeño estatua pasando por las calles. Yo creo que Dios solamente estaba mirándoles a ustedes, alabándolo a Él, ustedes con todo su corazón, con toda su fuerza. Y quiero dar un pequeño anuncio que ustedes ven en el boletín. Hay una hoja de anuncio sobre la vida de David que vamos a comenzar este próximo domingo, 17 domingo, del campo al palacio. ¿Ustedes recuerdan la serie de mensajes sobre la vida de José? Ahora va a ser muy parecido, pero vamos a aprender un montón de cosas nuevas de la vida de David. Entonces, otra vez, este domingo, ustedes pueden llevar esta hoja e invitar personas que todavía no son parte de la iglesia todavía. En este mensaje hoy, yo sé que los pastores han predicado por medio del Evangelio de Juan, mensajes muy fuertes, mensajes muy cerca a mi propio corazón, pero hoy nosotros vamos a hablar sobre 6 prioridades simples de la vida. Esa es una visión para la iglesia entera, pero específicamente hablando sobre tu corazón y mi corazón. Yo he escrito las prioridades que yo anhelo para tener siempre en mi vida. La meta de este mensaje es para que en el final del servicio, la vida de ustedes, tu propia vida personal, sea más simple. ¿Cuántos de ustedes quieren una vida más simple? Levanten la mano. Más simple. Complicaciones es igual a estrés. Y cuando hay mucho estrés, hay conflictos, hay enojo, hay pleitos. No estamos durmiendo bien porque la vida es demasiado complicada. Dios puso este mensaje en mi corazón, especialmente por todo el caos que está pasando en Irak, Irán, en Israel, en África, todas las personas, más que 1,000 personas muertos por causa de ébola, por todo lo que está sucediendo, el mundo está en caos. Los países que tienen todo el poder y los recursos para poder ayudar y tener paz o ayudar con la paz, realmente no están haciendo nada. Y por esa razón, la necesidad de tener un mensaje específicamente hablando sobre prioridades. ¿Qué es nuestra naturaleza humana? Nosotros tenemos la naturaleza para hacer más simple la vida, o siempre estamos nosotros mismos complicando la vida. Complicando la vida. Yo necesito la ayuda de mis familiares o un jefe duro para hacer más complicada mi vida, o yo solo soy suficiente para complicar mi vida. Nadie está llevándome a la tienda o al súper con la tarjeta de crédito y por fuerza poniendo mi mano en la máquina para usar la tarjeta y tener más deudas todavía y complicar más mi vida comprando cosas que yo realmente no necesito. Y por esa razón, mi anhelo es que este mensaje Dios usa para que tú puedas salir con una idea, una visión más clara sobre qué es lo que Dios quiere para tu vida. Casi todas las mujeres solteras se preocupan sobre el matrimonio. Amén. Si Dios va a enviarme un hombre o no. ¿Qué tipo de carrera yo voy a estudiar? ¿Qué tipo de casa? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar por la universidad? Tantas preguntas que estresan y causan tantas complicaciones. Y Dios quiere llevarnos a tener una vida mucho más simple y una vida mucho más bendecida con paz y gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren una vida así? Levanten la mano. Yo sí. Y por eso necesitamos estudiar la palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tu verdad, no es la verdad de un hombre. Es tu sabiduría, no es la sabiduría humana. Gracias por la fuerza de tu poder divino. Gracias porque tenemos este espacio para poder alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Te suplico, Señor, por tu mano fuerte sobre nosotros, especialmente sobre mí y mi lengua, para que cada palabra que salga de mi boca sea de tu Espíritu Santo y no sea de un hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que okay, nosotros vamos a estudiar estos 6 puntos. De hecho, son 7 en final con la aplicación y vamos a leer varios textos. Para que ustedes entiendan, normalmente estudiamos la Biblia versículo por versículo en un capítulo preciso. En este mensaje yo quiero que ustedes saquen los lapiceros, papel en el boletín, las notas, para estar tomando notas. Porque eso va a ser más como clase, enseñanza, que una prédica normal. Y esto es para prepararles para terminar bien este año y comenzar 2015 bajo la voluntad de Dios. Número 1. Una pasión por la belleza de Cristo y su gloria. Número 1 debe ser la prioridad número 1 en toda tu vida. La belleza de Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver cosas bellas en vivo o por tele, revistas? ¿Cuántos de ustedes les gusta ver cosas bellas? ¿Okay? ¿Los modelos son feos o bellos? Normalmente, bueno, algunos son sí feos, pero en general son bellos. Por eso ellos usan ellos para vender ropa. ¿Y los carros que valen 200, 300 mil dólares son carros feos o bellos? Bellos. Y la gente anhela ver ese tipo de cosas que el mundo pone tanto valor. Cuando nosotros estamos en el mar, es especialmente, ¿dónde está Aileen? Para Aileen, ¿ok? Cuando alguien está en el mar mirando al puesto del sol, es bello, hermoso. Es una hermosura preciosa y es impresionante. Somos de quedar sentada en la arena y ver el puesto del sol. Nadie quiere hablar, ¿no? Nadie está conversando. Nadie está pensando sobre su vida en Managua con todo el estrés. La persona solamente está enfocada en qué? La belleza de la creación de Dios. Igual en las montañas, igual sentado a un río, igual mirando las montañas en Matagalpa y los árboles, la persona anhela ver la belleza. El gran problema es que el diablo viene y te dice que ese es realmente bello. Cristo no es tan bello, pero estas fiestas, este dinero, esta lujuria, esta avaricia, este realmente es lo que es bello. Pero ustedes saben cómo Satanás trabaja. ¿Cuánta cantidad de dinero que las empresas usan para cambiar los cuerpos de las mujeres por computadora? Y la imagen que tú estás mirando en el tele o por internet, ¿es una imagen real? No. Pero el mundo está con una gran perversión cambiando lo que es bello. Y nosotros pensamos, si yo no tengo ese tipo de cuerpo, yo no soy una persona bonito. Yo soy una persona, ¿qué? Fea. Otra vez las mentiras del diablo. Por eso, y ese, escúchame muy bien, por favor, por eso requiere una obra divina de Dios para abrir nuestros ojos. Isaías 33, 17. Somos, vamos a leer un versículo. Tus ojos, esa es la promesa de Dios. Tus ojos verán al rey en su, ¿qué? Hermosura. Verán la tierra que está lejos. Requiere un acto de Dios para abrir nuestros ojos para ver el misterio de Cristo Jesús. Amén. Para ver que Cristo y toda su belleza satisface y llena mi corazón más que la pornografía. Más que la fornicación. Más que tener mucho dinero. Más que tener una casa bonita, más que tener la familia ideal, la belleza de Cristo me llena mucho más que cualquier cosa el mundo puede ofrecerme. Fumar drogas o pasar 5 minutos con Cristo Jesús, no hay comparación. Estar borracho en una fiesta, haciendo cosas locuras, y el siguiente día vomitando por todos lados. ¿Y eso es bonito? Yo estaba con un compañero en el hotel y el día siguiente levantándome para ir al baño y hay vómito por todos lados en el baño. Eso no es bonito. Pero las empresas de cerveza están mostrando el día siguiente. Muestran la mujer embarazada el día siguiente y todo el caos que eso está provocando en la vida de esta muchacha. Por supuesto que no. ¿Por qué no van a vender cerveza si la gente sabe la realidad del pecado? Es guácala, ¿no? Es decir, ustedes van a repetir después de mí, el pecado es divertido, pero guácala. Y cuando los pastores dicen que el pecado no es divertido para nada, ellos están mintiendo. Si no es divertido, ¿por qué la gente lo hace? Es divertido por el momento. Y cambian la gloria de Cristo para las cosas feas de la tierra, algo temporal. Porque esta vida pasa por un momento. Después vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. Moisés dejó los placeres de Faraón para sufrir con Israel. Amén. Igual nosotros sabemos que los regalos en el cielo son mucho, mucho mejores que algo temporal que yo puedo disfrutar y después sufrir por toda mi vida. Por esa razón, el regalo más grande es cuando Dios abre sus ojos. Lo cantamos, ¿no? Aquí en esta misma iglesia. Pero Dios tiene que abrir nuestros ojos para ver la belleza de Cristo Jesús. Número 2, un hambre por obedecer a Dios. 1 Samuel 15, 22 a 23 dice lo siguiente: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hablando sobre Saúl, y vamos a tocar eso, la diferencia entre Saúl y David en las próximas prédicas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos más sacrificando en lugar de obedecer? Si hay estrés y hay complicaciones en tu vida, es por una sola razón y se llama desobediencia. Las iglesias hoy en día están predicando sobre obediencia, simplemente obedeciendo al Padre Celestial en todo lo que Él dice. En lugar de eso, estamos preocupados sobre nuestro trabajo, sobre nuestro dinero, sobre nuestra familia, cuántos hijos, cuándo voy a casarme. Cuando nunca, iglesia, debo tener este enfoque. ¿Ustedes entienden eso? No, yo voy a orar y hasta ayunar para que yo pueda asistir a la universidad donde realmente Dios quiere. Yo voy a buscar y buscar por el hombre de Dios para tener como mi futuro esposo. Eso es realmente, suena bonito, suena como algo muy espiritual, pero es realmente lo que encontramos en la Biblia. Y la respuesta es que no. Dios anhela que nuestras oraciones están para tener un corazón quebrantado, un corazón santificado por su Espíritu Santo. Por esa razón yo puedo orar, Dios, en mi matrimonio estamos teniendo muchas dificultades, estamos peleando bastante. Dios, yo quiero tener un matrimonio alegre, con paz, y yo voy a orar diario para ese tipo de matrimonio. Realmente eso va a ser una oración exitosa. Y la respuesta es que no. Porque Dios está usando los conflictos en tu matrimonio. Como dice Juan 17, la verdad, yo doy la verdad, ¿para qué? Para su santificación. Entonces, Dios, no estoy bien en mi matrimonio. Estamos teniendo muchos conflictos. Y yo quiero orar para que eso salga, que ya no hay más y hay paz y tranquilidad en nuestro matrimonio. Cuando Dios está diciendo, hijo mío, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tu cónyuge yo uso para revelar cosas que tú no quieres ver. Y no hay otra manera excepto por los conflictos. Y por medio de los conflictos yo estoy, ¿qué? Purificándote a ti. Y después de la purificación, yo veo más que, wow, mi matrimonio es tan lindo. Yo soy un esposo tan bueno. O después que Dios está quebrantándome por los conflictos en el matrimonio, yo veo más la belleza de Cristo. ¿Cuál quieren ustedes? Porque si todo está lindo y perfecto y mi enfoque está en mi cónyuge, ya eso se llama idolatría. Y eso no le agrada a Dios. Ustedes saben eso. Y por esa razón, todo regresa a la obediencia. Nosotros somos tan pecadores que yo, Jared, prefiero sacrificar en mi vida personal en lugar de obedecer cosas pequeñas que yo sé que va a humillarme. Una llamada. Yo no quiero llamar a esa persona porque yo tengo que humillarme. Yo no quiero hacerlo. Y el Espíritu Santo tocando tu corazón. Yo no quiero tu sacrificio que tú vas a pasar 5 horas ayudando a fulano y sudando o perder sueño. Simplemente quiero que tú buscas por tu teléfono para llamar tal persona y humillarte delante de mí y delante de esta persona. ¿Qué hacemos? Yo no voy a llamar a esta persona. Yo voy a ir a la casa de este amigo y yo voy a ayudarlo a él por 5 horas para sentirme bien, para quitar mi culpabilidad, porque no quiero obedecerle a Dios de verdad. ¿Cuántos, honestamente, cuántos de nosotros hemos hecho eso? Yo creo que más que eso, porque es nuestra tendencia humana hacerlo. Simplemente para hacer una vida, tener una vida más simple, es simplemente obedecerle a Dios. Y yo puedo poner creer, confiar o amar en este punto número 2. ¿Y ustedes saben algo? Que yo voy a enseñarles 5 años de teología sistemática en son de algunos segundos, ¿ok? ¿Listos? Todo regresa de que la obediencia en nuestro corazón es igualito cuando alguien le ama y cree y confía en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Es lo mismo. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, yo tengo fe en Cristo, pero tu vida es un desorden, es un desastre. Tú no le amas a Dios porque no estás, dice 1 Juan, no estás, ¿qué? Obedeciéndole a Dios. Entonces, mentiroso eres. Perdón, es un mensaje fuerte. Yo mentí. ¿Por qué? Porque no podemos parar de decir la verdad de Dios. Si yo voy a decir que yo le amo a Cristo con todo mi corazón, entonces, en el mismo momento, alguien tiene que decir, entonces enséñame tu obediencia. ¿Tú eres un hijo obediente o no? ¿Hay fruto de tu obediencia o no en la ofrenda, en la asistencia, en el servicio? Yo no estoy hablando de perfección, pero estoy hablando sobre fidelidad. Ahora, número 3, un anhelo para un matrimonio piadoso. Un anhelo para un matrimonio piadoso. Yo no les dije perfecto, es diferente. Piedad no es igual a la perfección. El único hombre perfecto, ¿quién es? Cristo. Entonces, por eso, otra vez, para decir en voz alta y repetir después de mí, no existe un matrimonio perfecto. ¿Okay? Pero nosotros debemos anhelar un matrimonio piadoso. Y eso significa que vamos a pasar por fases, estaciones muy duras en el matrimonio porque Dios está purificando ambos. No son del hombre, no son de la mujer. Dios está purificando ambos. Y los que están casados, ustedes han experimentado un poco de eso. Un amén más fuerte todavía. Por esta razón voy a leer 1 Pedro 3:1 a 7. Yo sé que es un poco largo, pero es necesario. Asimismo, esposas, sométense a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Qué significa? Que casi siempre las mujeres reciben Cristo antes de los esposos. Los esposos muchas veces son más tercos. Y las mujeres, no hay ningún amén sobre eso. Ok. El observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, ollas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. No hubo ningún amén de los hombres después de leer eso. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujeres más delicadas, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Porque el enfoque en la belleza interna de la mujer y la belleza del hombre cuando él es la cabeza como Cristo. Hay una belleza cuando el hombre actúa como Cristo, como cabeza de la iglesia. Y hay una belleza cuando la mujer es una mujer noble. Amén. Una mujer noble. Y por esa razón, los medios son tan peligrosos porque ponen todo el enfoque ¿dónde? En la belleza ¿qué? Externa y no interna. Y muchas veces las mujeres más bellas en el mundo son las mujeres más enojadas en el mundo. Yo prefiero tener una mujer dulce. Porque en el fin del día eso no ayuda para nada un matrimonio, para tener un matrimonio bíblico. Entonces, mujeres, igual, ¿ustedes están poniendo la mirada en las cosas externas o están poniendo la mirada en las cosas internas? Entonces, yo sé que entre las mujeres ustedes dicen, ¡ah, qué bonito el vestido! Pero muchas veces es mejor dar un cumplido sobre el carácter de la mujer que el tipo de ropa que ella está usando o el tipo de bolsa con que ella anda. Amén. Decir cosas de carácter más que cosas de apariencia y vestido. Eso se llama una mujer piadosa. Y yo quiero presentar una esposa piadosa en este momento. Tania, ella no sabe lo que voy a hacer. Tania tiene que pasar adelante. Ok, ustedes saben, según los estudios, el trabajo más difícil y más feo en todos los estudios en los Estados Unidos, ¿es cuál? ¿Cuál es el trabajo, según los estudios, más feo en todos los Estados Unidos? ¿No? Esposa del pastor. Entonces, es el trabajo más difícil porque muchas veces las mujeres en la iglesia, en lugar de apoyar a la mujer, tienen celos de ella. En lugar de querer aprender de la piedad de Tania, en este caso, yo sé, es por pura gracia de Dios, más bien hay celos. Y yo quiero animarles a ustedes, y no estoy diciéndolo porque es mi esposa, que ustedes, mujeres, aprendan del ejemplo de Tania. No porque es perfecta, pero porque ella le ama a Cristo. Ustedes entienden la diferencia. Y por esta razón, cuando hablamos sobre piedad, necesitamos recordar ese carácter de la mujer que sufre y sacrifica, aun cuando nadie más sabe. ¿Me explico o no? Y que mujeres, ustedes deben anhelar lo mismo. El segundo punto, el punto siguiente, es casi igual. Significa una ser para una descendencia que santa. Una ser para una descendencia santa. Malaquías 2, 13 a 16. Otra cosa que ustedes hacen es inundir de lágrimas el altar del Señor. Lloren que se lamenten porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todos preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera. La esposa es de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es un solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Iglesia, ¿cómo tener descendencias piadosas? Niños que quieren servirle a Cristo. Porque según Malaquías, eso es lo que Dios anhela, amén. ¿Es enfocarse totalmente en los niños o enfocarte en tener un matrimonio fiel? ¿Cuál? Porque la cultura se enfoca totalmente en ¿qué? Los niños, la escuela, los zapatos, la ropa, todo lo que los niños necesitan. Y hasta los pastores y líderes espirituales no toman ni siquiera citas románticas. Porque los niños necesitan más. Sí, por supuesto, niños necesitan pasar horas con los padres jugando, aprendiendo. Por supuesto que sí, eso es Deuteronomio 6. Pero para tener descendencia, generaciones de niños piadosos, la pareja que tiene que tener el enfoque de fortalecer su propia relación. Amén. Porque eso es el enfoque. Y cuando hay mucho divorcio, como en nuestra cultura, por todo el oeste hay un montón de divorcio. Y hasta tristemente en los últimos 10 años hay más divorcios en la iglesia que afuera de la iglesia. Y dice que hay violencia ahora. Los niños más violentos que hay vienen de familias, ¿qué? De hogares divorciados. Porque el niño no aguanta. ¿Cómo es posible no estar dividido en medio el niño y estar bien y no tener violencia? El niño está dividido. Y el enojo y la tristeza es enorme. Y por esa razón, la importancia, especialmente eso está hablando a los hombres. Que hombres, que ustedes sean fieles siempre a sus esposas de su juventud. Porque ellas, son regalos de Cristo. Amén. Para cuidar, porque dice el texto en 1 Pedro, son más delicadas. Y por esa razón, ellas son como un tesoro grande. Y requiere el amor de Cristo para hacer suave el corazón del hombre. Amén. Por esta razón, si yo quiero tener una familia fuerte con niños fuertes en Cristo, yo tengo que enfocarme en mi matrimonio primero. Y número 2, los niños. Primero el matrimonio y después los niños. Número 5, una dedicación para construir el reino de Dios. Este texto es corto. Mateo 6:33. Más bien buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán, ¿qué? Añadidas. ¿Cuántos de ustedes creen en eso? ¿Todos? Levanten la mano si todos creen en eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunos de ustedes no están ofrendando? Porque si alguien cree en eso, siempre, siempre va a ofrendar sin falla. Siempre. Porque ellos saben, primeramente el reino de Dios y después Dios va a añadir todo lo que yo necesito y aún más todavía. Pero si alguien no está ofrendando fielmente, Dios no va a añadir nada. Y cuando la persona recibe el trabajo nuevo o más dinero, ¿este dinero extra es de Dios o de bendición o es una maldición? Va a ser una maldición. Porque Dios está mirando al corazón. Esta persona ama el dinero, no me ama a mí. Entonces, otra vez, tú puedes estar tan estresado y sacar todos los números y planes para poder seguir adelante y tener más libertad económicamente. Y ustedes pueden pasar horas, semanas, meses y años estresados cómo salir de las deudas. O la manera más fácil, tomar 5 minutos por las rodillas arrepintiéndose por no poner el reino de Dios primero. tomar la decisión, Dios, yo voy a poner el reino, tu reino primero y tú vas a proveer por mis necesidades. Entonces, ¿cómo salir de las deudas? ¿Meditar y enfocarme en el dinero todos los días? ¿O poner mi mirada en el reino de Dios y mirarle a Dios solo, poco a poco, eliminar todas mis deudas? ¿Cuál prefieres tú? Y no es algo complicado. Para poner el reino de Dios primero, ustedes quieren saber cómo hacerlo. Hacer discípulos y sembrar iglesias. Y Dios va a proveer por todas sus necesidades. Cuando ustedes vienen aquí temprano para orar por Chinandega, por Ometepe, ustedes están parte de construir el reino de Dios y sembrar iglesias bíblicas. Amén. Cuando ustedes están dando ofrenda, es parte de sembrar iglesias bíblicas. Y Dios va a proveer por todas las necesidades que ustedes tienen. Dios solamente está esperando para ver tu qué. Tu fe. Y tomar el paso. No es algo complicado. Mira, si ustedes salgan de hoy, de servicio, confundido, este mensaje entonces va a ser un gran fracaso. Es simplemente hacer discípulos, aprender cómo caminar como Cristo y sembrar iglesias. Pero yo no tengo un llamado para ser pastor ni dirigir la alabanza. ¿Cómo es posible que eso va a ser mi enfoque? Yo trabajo en la universidad todos los días. Yo estoy muy ocupado, tengo mucho estrés, mucha responsabilidad. Cuando tú anhelas hacer discípulos y ser un discípulo fuerte de Cristo y poner la mirada en cómo cumplir la gran comisión en todo Nicaragua y otros países, de repente Dios comienza a ¿qué? Eliminar el estrés. Y Dios comienza a bendecir más tu trabajo. Trabajo, perdón. Y hasta el punto de cuando tú estás enseñando la clase, Dios está bendiciendo aún esta clase de personas que ni siquiera son creyentes. Porque Dios está mirando tu corazón. Eso es tan importante para entender. Y regresando al sacrificio y también construyendo el reino de Dios, Pastor Frank me dijo algo muy interesante ayer. Él me dijo que casi todas las iglesias que ellos conocen, tipo evangélico, ninguno tiene servicio los domingos en la mañana, solamente en la tarde. ¿Por qué? Porque los chineganos anhelan tanto trabajar y hacer comercio por causa del puerto Corinto, y ustedes saben por qué. Después de Managua, Chinandega maneja más fondos y economía más grande en todo Nicaragua, después Managua. Y las personas están sacrificando supuestamente para construir el reino de Dios, pero ellos no son obedientes, porque ellos trabajan domingo en la mañana y luego ellos asisten a un tipo de culto. Y Pastor Frank me dijo algo que se pegó en mi mente. Él dijo, si nosotros tenemos servicio solamente domingo en la tarde, nosotros como iglesia vamos a fallar y someternos a los ídolos del pueblo en lugar de ser una luz en esta ciudad. De no poner el trabajo y el dinero como ídolo, poner Dios y su reino primero. Y por eso ellos han recibido tantas persecuciones, porque la gente sabe, ellos son diferentes. Ya tiene una reputación buena en Chinandega, la Iglesia Bíblica Harvest, amén. Por esta razón, hay una diferencia, porque ellos no están siguiendo ídolos, están siguiendo Cristo Jesús. Y eso es más difícil, más duro. Va a tomar más años para sembrar una iglesia bíblica. Porque tú quieres tener una iglesia de cedro macho, o tú quieres tener una iglesia de monte, que crece ya en 2 semanas de lluvia fuerte, ya está a 5 pies el monte. Y después está quemado, cortado, no sirve para nada. Yo prefiero tener una iglesia de cedro macho, que es de madera preciosa, que podemos usar para un montón de cosas buenas, bonitas. Así es la iglesia que Dios va a bendecir. Número 6, una disciplina para perseverar hasta el final. 1 Timoteo 4:7-8, que dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. No es posible tener éxito sin disciplina. Hombres y mujeres, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana para leer la Biblia? No voy a pedirles levantar las manos. Pero ¿cuántos de ustedes comienzan el día leyendo la Biblia y orando antes de comenzar el día? Ustedes han escuchado esta estadística bastantes veces, muchas veces de mí. Menos de 1% de todas las parejas cristianas oren juntos. Yo no sé cómo ellos pueden sobrevivir. Amén. No entiendo. Porque la oración es básica. Sin esta disciplina, ustedes nunca van a tener éxito. Es imposible. La disciplina es necesaria para sacar un título de la universidad. Amén. Es necesario para cualquier cosa. Pero si no hay disciplina en la vida espiritual, tú no vas a ir a ningún lado bueno. Porque hay demasiadas distracciones en este mundo pecaminoso. Es necesario tomar la decisión de hoy adelante. Dios, ayúdame a tener la disciplina espiritual. En el final, tomar una decisión para descansar en Cristo. Hebreos 12:1-2 dice: Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Mira, número 7, punto de aplicación, es probablemente lo más importante. Reposar en la obra terminada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién tenía más disciplina que Cristo Jesús? La disciplina para bajar del cielo, venir aquí a la tierra, pasar 33 años sabiendo desde su niñez que él iba a sufrir. La disciplina para caminar hacia la cruz, esperando el gozo que él iba a recibir, fue impresionante. Ustedes pueden imaginar un niño de 12 años caminando alrededor de Jerusalén y mirando los criminales colgados en la cruz, sabiendo que un día yo voy a llegar a ser un hombre y un día eso va a ser yo. 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, todos los años la disciplina, Cristo sabiendo, ese momento, un momento va a llegar, yo voy a estar colgado por los pecados del mundo. Él poniendo siempre el reino de Dios primero. Y si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, si tú dices eso, entonces tenemos que seguir los pies de Cristo, amén. No hay una opción. Y si tú no quieres hacerlo, mejor no llamarte cristiano, porque tú no eres cristiano. Tú estás engañado por completo. Por eso el descanso está en el hecho de que no soy yo haciendo todo, porque bajo mi propia fuerza yo voy a escribir un plan de compromiso y disciplina. Viernes en la noche y sábado en la mañana yo estoy ya fallando, amén. ¿Sí o no? ¿Por qué viernes en la noche cuando estoy escribiendo no puedo cumplir nada de esta lista bajo mi propia fuerza? Dios sabe que yo soy frágil, soy pecador. Soy tan terco y lento para crecer. Yo necesito en este momento de escribir los puntos, descansar en la obra terminada por Cristo Jesús. ¿Ustedes creen y entienden con todo su corazón que Cristo cumplió todo en la cruz del Calvario? Tú caminas en las obras de Cristo. Y cuando tú estás obedeciéndole a Cristo, es porque Cristo era obediente primero. Tú y yo, rebeldes completamente. Pero Cristo, obediente hasta el final. Pero tú eres pastor, tú no eres rebelde, tú no tienes un corazón rebelde. Ustedes no me conocen. Todos nosotros luchamos con un corazón de rebelión. No solamente los jóvenes ni niños, padres, esposas, esposos. Todos nosotros luchamos. Nuestro descanso es crítico. Mi anhelo para esta iglesia es que la Iglesia Bíblica Harvest sabe cómo descansar en Cristo Jesús diario. Porque Él hizo toda la obra para que tú puedas seguir hasta el final. La perseverancia de los santos, ¿por qué es una doctrina tan importante? Porque Dios va a guardar tu fe hasta el cielo. Vos no puedes, yo no puedo. Cada día yo estoy luchando en mi mente con guerra espiritual y en mi corazón. Por eso, si ustedes notaron, yo comencé el mensaje con las emociones. Yo usé palabras con propósito, pasión, hambre, anhelo, sed. Son emociones, ¿no? ¿Y por qué la gente anhela escuchar diferentes conciertos y ir a diferentes conciertos? Porque la música, ¿qué? Mueve sus emociones y su corazón. Les da buenas emociones. Y gente que no tiene los recursos va a salir a comprar boletos caros para escuchar su cantante favorito cuando no tiene el dinero. Pero por su mismo corazón de anhelar escuchar esta música, la gente presta dinero, ¿no? La gente sacrifica para ir al concierto porque la música les anima tanto, aunque sea un tiempo corto, no es real, es falso, están tan animados. Porque ahí está adelante mi ídolo. Entonces, iglesia, si tu corazón no está movido, si nada pasa en este mensaje para mover tu corazón hacia Cristo, jamás tú vas a obedecerlo a Él. Porque Cristo mueve y convence a mí de toda mi maldad y llena mi corazón con su perdón y su gracia. Para que luego, cuando mi corazón está tocado, yo anhelo obedecerlo a Él. Con perfección no, pero yo anhelo caminar en obediencia. Porque Cristo hizo tanto para mí. Esa es la diferencia entre cristianismo de verdad y moralismo. Cristo hizo suave mi corazón tan grande que yo anhelo obedecerlo a Él. Y cuando después, como pastores, en 3 semanas, si la persona no quiere obedecerle a Dios, y estamos reuniendo, confrontando, animando a la persona, y la persona realmente no quiere hacer la tarea, no quiere cambiar, nosotros dejamos de llamar a la persona. Porque sabemos que esta persona no ha tenido un cambio de corazón. Yo puedo darte 5 páginas de tareas espirituales que yo sé que va a ayudarte. Pero tú no vas a anhelar hacer la tarea hasta que Cristo mueve tu corazón para que tú anheles. Mira, pasar 3 semanas y hacer toda esta tarea que los pastores me dejaron. En mi carne no quiero hacerlo. Pero yo le amo a Cristo. Yo he visto la belleza de Cristo. Yo anhelo pasar 3 semanas trabajando. Porque después de la tarea, yo sé que yo voy a ver más la belleza de Cristo. Amén. Y por eso la persona va a sacrificar. La persona va a hacer la tarea porque anhela conocer a Cristo más. Pero cuando este deseo no está para leer la Biblia en la mañana, tú realmente, honestamente decir, Pastor Jared, honestamente no tengo ningún deseo para leer la Biblia en la mañana. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tú eres creyente? Yo no leo, yo no he leído todos los días de mi vida, 365 días la Biblia. Yo he fallado. Pero generalmente el patrón de toda mi vida, gracias a Dios, ha sido levantarme, leer la palabra y orar. ¿Imperfección? No. ¿Estoy escuchando al Espíritu Santo cada mañana? A veces no. Estoy preocupado sobre algo. Pero otra vez, iglesia, si tú no anhelas ver la gloria de Cristo Jesús en Nicaragua, mi pregunta para ti de nuevo es si tú eres creyente. Entonces, ¿es simple o no? Nosotros como pastores hemos pasado horas y horas y horas tratando de ayudar a la misma persona. En al fin, la persona dando excusas, la persona quejándose, la persona tratando de hacer cambios en su propia fuerza, pero en el fin del día la persona no quiso cambiar porque no era creyente. Cuando alguien le conoce a Cristo, la persona anhela complacerle a Cristo. Amén. Eso es lo que yo veo en Harvest Managua. Amén. Yo no veo una iglesia perfecta. Ustedes no ven pastores perfectos, pero nosotros tenemos, por la gracia y privilegio de Dios, una iglesia que anhela ver más la belleza de Cristo. Amén. Y todo regresa otra vez, Isaías 33, 17. Y tus ojos verán al Rey en su hermosura. Pastor Jared, ¿qué es lo que realmente necesito tener en mi vida para tener éxito? Yo quiero tener éxito en mi vida. Yo quiero que mi familia sea una familia exitosa. ¿Qué necesito, pastor? Yo quiero saber, yo anhelo saber. Y la respuesta es fácil. Tu oración debe ser que tus ojos verán al Rey en su hermosura. La vida cristiana es súper simple, amén. ¿Cuál es el problema? Pastor Jared, muchos problemas. El regalo para Nicaragua, mucho más, es mi esposa Tania y no el pastor. Eso siempre es el caso, amén. Ustedes saben eso, ustedes tienen miedo de decir amén. Por esta razón, con tantas complicaciones en mi propia vida, Dios hace todo tan simple como un bebé, un niño de 3 años puede entender, ver la hermosura de Cristo Jesús y anhelar eso el resto de mi vida hasta que Dios me lleve al cielo. Ustedes piensan que eso es algo simple. Y decir, es una oración y ustedes pueden repetir después de mí. Dios, yo quiero con todo mi corazón ver tu hermosura. Amén. Y Dios va a dividir y separar las aguas del Mar Rojo en tu vida. Y Dios va a permitir un ejército grande pasar por las aguas en medio y con los pies secos y pasar hasta el otro lado del río, del mar, protegidos, seguros, bendecidos. Una sola decisión, un solo momento, y tu vida va a ser radicalmente diferente para toda la eternidad. Yo anhelo eso. Yo no puedo tomar esa decisión por vos. Oremos. Padre Celestial, tú conoces cada corazón en este lugar, en este salón. Tú sabes que nuestros corazones están bien distraídos, Señor. El lunes, cuando la escuela comienza, Señor, yo sé que yo voy a estar distraído en muchas cosas. Yo tengo tareas. Yo tengo reportes para entregar. Tengo mucha responsabilidad. Tengo ansiedad sobre algunas cosas de finanzas, gastos médicos. Pero Dios, fácilmente estas cosas pueden desviarme de ti. No son pecados, pero aún son cosas que van a desviarme de mi primer amor y no lo quiero. Porque yo sé quién soy. Y separado de ti, lo que voy a hacer va a ser nada bueno. Entonces, cambia los deseos feos, pecaminosos de mi corazón. Soy un pecador tan mal, tan horrible, que a veces no quiero arrepentirme de los pecados. A veces yo quiero continuar crucificándote de nuevo, golpeándote a ti en la cara, menospreciándote, tirando piedras. Y con lágrimas en tus ojos, tú continúas abrazándome, chineándome, porque tú sabes la condición malvada de mi corazón, que separado de ti no puedo hacer nada. Harvest Managua es tu iglesia, Señor. No es una iglesia de un hombre. Pero Señor, solamente tú puedes abrir nuestros ojos para ver tu belleza, tu hermosura. Y solamente ver tu belleza en un momento va a cambiar nuestros corazones por completo. Lo que Nicaragua necesita es ver tu hermosura, tu belleza y anhelarte con todo su corazón. Yo te suplico por Nicaragua para que haya un ser, un hambre para conocer la justicia de Dios. Por Irak, los cristianos que están sufriendo, yo oro por ellos para que ellos puedan tener misericordia. Y tú puedes destruir la maldad, los demonios que están atrás de estos terroristas. Y que Harvest Managua sea diferente saliendo las puertas. Que cada persona tiene un momento de cambio. De que tú cambies la vida complicada, estresada, desordenada a una vida simple, una vida de orden, una vida con dirección clara. En el nombre de Cristo Jesús. Si alguien piensa que pastor realmente necesito pasar adelante y orar, entonces yo quiero invitarte a pasar adelante en este momento y como un acto público delante de Dios, Dios, yo quiero proclamar que yo quiero ver tu belleza. Yo te invito para pasar y orar aquí en la tarima, arrodillarte, decir Dios, yo tengo muchos deseos malos, pero yo te suplico en este momento para cambiar mis deseos, para que yo anhelo solamente ver tu hermosura, ver tu esplendor. Y esta oración no significa que voy a ser perfecto después. Yo voy a continuar fallando y pecando en muchas maneras, pero yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero tener un cambio en mi corazón. Yo quiero ser el hijo, la hija que tú anhelas. Que Señor no solamente un servicio más para cumplir un domingo y regresar a mi casa. Ese momento es tiempo para transacción espiritual. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte. Queremos conocerte más y más y más y más. Elimina por favor las distracciones. Para que podamos constantemente humillarnos delante de ti. Señor, estas personas que están adelante, gracias porque tu Espíritu Santo está moviendo en sus corazones. Tú estás haciendo la obra, Señor. Yo te suplico en nombre de Cristo para escuchar sus oraciones y entregar el anhelo y la petición que ellos están pidiendo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Quiero pedirles antes de cantar que todos ustedes se pongan de pie. Y que ustedes cierren los ojos, bajan el rostro y levanten sus manos en este momento. Y quiero orar una bendición sobre ustedes como congregación. Dice la palabra de Dios, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia, que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad, le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén y amén.